Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing.
Señoras y señores, cae la tarde del viernes y comienza esta emisión ultravioleta dedicada a las historias de las mujeres científicas del pasado, del presente y, ¿por qué no?, con un poco de imaginación del futuro. Gracias a todas y a todos que nos sintonizan a través del 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara. A mí ya me conoces, yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y voy contigo recorriendo esta experiencia en la que aprendemos muchas cosas que a veces no parece que se relacionen con nuestra vida diaria y que cuando estudiamos nos damos cuenta de todas las aplicaciones que podrían tener, como va a ser el caso del programa que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Como sabes, este programa llega a ti gracias a la producción de Asael López y Fabián Cázares, que semana tras semana nos ayudan a que este contenido llegue a ti, sea en este formato antiguo y romántico que es prender la radio, o sea a través del formato podcast. Puedes escuchar este programa y todos los demás que hemos hecho si nos buscas en la página de Radio Universidad de Guadalajara en la sección podcast. Y ahí vas a encontrar este larguísimo catálogo de mujeres de habla hispana que están haciendo ciencia y que ya se pusieron en contacto con nosotros para platicar con nuestra audiencia sobre estas investigaciones que están haciendo y que yo siempre he pensado que no les preguntan lo suficiente al respecto. Comenzamos este programa escuchando una canción llamada Orange County, y ellos son Gorillaz en colaboración con Bizarrap, Kara Jackson y Anushka Shankar. Este álbum que contiene la canción que acabas de escuchar fue grabado por todo el mundo. O sea, por si no fuera lo suficientemente interesante que Gorillaz sea una banda virtual, pues también no se ha contentado solo con eso, sino que sigue llevando esta experiencia a extenderla mucho más, como en este caso el de llegar a diferentes partes del mundo y que además les permitiera mezclar diferentes idiomas. En este disco nuevo que estamos por escuchar, vamos a poder contar con el idioma árabe, el inglés, hindi, español y el yoruba, que es de Nigeria. Y además de eso participa Kara Jackson, que es una poeta muy joven que ayudó en la composición de esta canción, y Anushka Shankar, que es una gran intérprete del sitar y que pudimos escuchar en esta canción. Es una apuesta muy ambiciosa y que además, te digo, o sea, es muy llamativo que la banda esté compuesta pues principalmente de integrantes que son caricaturas y que desde hace como más de 10 años, no sé, ya un buen rato, ya mi memoria no me ayuda, bueno, pero desde hace buen tiempo pues están presentando sus propuestas musicales a través de estas figuras que son tan reconocidas como muchos de las estrellas del rock que podríamos ver en la televisión. Esta canción en específico está dedicada a hablar sobre el duelo y a continuar cuando has perdido a un ser querido. Es curioso, pero los comienzos de año siempre tienen un poco de esta nostalgia, que espero que en tu caso no tenga que ver con haber perdido a alguien que amabas, pero seguro en algún momento de tu vida has tenido que experimentar algo así y sabes que es quizás uno de los desafíos más grandes de la experiencia humana. Pero bueno, algo padre de esta canción también es que pude ver fotos de Bizarrap con el vocalista de Gorillaz como si estuvieran trabajando juntos realmente, lo cual me pareció muy divertido y muy bien, así que te voy a compartir estas fotos para que las veas tú también. Tenemos un ex antes Twitter oficial, es @ultravioletafm, y ahí te vamos a estar compartiendo material que tiene que ver con el tema que vamos discutiendo semana tras semana. Y bueno, ya te cuento un poco más entrando en materia, dejando un poco esto de la experiencia musical y conectando ya con algo de la ciencia, pues seguramente tú sabrás que la UDG es un semillero de investigadores, de investigadoras y de conciencia social. Entonces, en esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con una investigadora muy relevante del Centro Universitario de Tonalá que está buscando soluciones para el manejo de residuos y la contaminación del agua. Me refiero específicamente a la doctora Belkis Coromoto Zulbarán Rangel, que está sobre todo enfocada al desarrollo de biomateriales. Es decir, no se trata solamente de utilizar lo que ya no tiene ningún uso, como los residuos, como lo que vamos dejando detrás de nosotros y que no sabemos qué hacer de esos materiales que quedan en el camino. No se trata solo de eso, sino también de atender problemáticas urgentes a través de aprovechar esos residuos, lo cual, pues como te imaginarás, son labores bastante nobles. Y algo muy interesante es que una de las aplicaciones que ella se ha enfocado para este desarrollo de biomateriales es el caso del río Santiago, que si eres de aquí de Jalisco sabrás muy bien que es uno de los ríos más contaminados en el país. Ahí tenemos un verdadero problema que, pues, quién sabe si nuestros ojos vean saneado algún día. Por lo menos sabemos que los investigadores de la UDG pues están proponiendo soluciones, porque es un caso terrible también de desigualdad. Miles de personas sufren padecimientos renales, cáncer y otras enfermedades que pudiéramos nombrar, porque pues están relacionados con este río que debería ser una fuente de vida, pero que actualmente es todo lo contrario debido a las descargas industriales. Es un caso terrible en el que lo que manda pues es el dinero y no la vida y el respeto de los ecosistemas, que como saben es un tema que nos ha preocupado desde el principio en este programa. Se han encontrado, para que se den una idea, más de 1,000 sustancias contaminantes en el río Santiago. Imagínense nada más eso. Y pues obviamente la presencia de las instituciones no ha sido como debe de ser por esta cuestión que les decía, que de pronto nos interesa más la economía nacional que el cuidado de nuestros recursos y que esta cuestión del río Santiago sea ya una de las tragedias de salud pública más importantes de Jalisco. Bueno, pues la doctora Belkis llegó, a pesar de que comenzó su trayectoria en Venezuela, y llegó aquí a Guadalajara para continuar todo su camino científico, y entre las cuestiones que ha estado desarrollando tiene la preocupación de atender algo relacionado al río Santiago. Entonces ella, junto a su equipo, pues ha planteado utilizar una membrana de agave para que funcione como una herramienta en casa. Es decir, usar la nanocelulosa que se puede obtener a partir de los residuos del agave, que después de hacer tequila, pues ya no tiene ninguna aplicación útil en realidad, y que para la industria representa más un obstáculo que algo que pudiéramos usar, y mejor aprovechar esa fibra para hacer una especie de filtro que atrape los contaminantes y permita que el agua cumpla los estándares necesarios para el consumo humano. Esto, de ser posible, pues tendría la enorme ventaja que nos ofrecería una solución fácil de utilizar y de bajo costo, que eso siempre viene bien en el momento de los desarrollos científicos. Pero no es todo lo que la doctora ha estado desarrollando a lo largo de su trayectoria. Ese es uno de los objetivos más nobles que yo encuentro en lo que pude leer sobre su experiencia, pero también hay mucho más relacionado a la energía, al reciclaje de papel y al compromiso que tenemos que hacer como ciudadanos para, de alguna manera, pues tener esta conciencia de que los recursos naturales son un tesoro que a veces no defendemos con este coraje que deberíamos. Te dejo con esta breve reflexión y regresamos después del corte porque tenemos mucho más que platicar aquí en Ultravioleta Radio. Yo me quedo a esperarte, no te preocupes. Volvemos en unos minutitos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de vuelta aquí en Ultravioleta Radio y justo antes de irnos a un corte yo te platicaba que hoy vas a poder escuchar la entrevista que le realizamos a la doctora Belkis Zulbarán, que se encuentra en el Centro Universitario de Tonalá y que forma parte de la Universidad de Guadalajara. Y algo relacionado a sus diversas líneas de investigación es buscar maneras de atender la contaminación del agua para proponer soluciones que beneficien a la población que muchas veces se encuentra en condiciones de vulnerabilidad debido a estos temas. Por ejemplo, está el caso de utilizar la membrana de agave, yo les decía que para hacer una especie de filtro que atraparía, por ejemplo, hierro, cadmio, cromo, y que representaría una opción accesible y ecológica que pudiéramos tener en los hogares. Y pues, como siempre, te hago esta invitación a recordar que los recursos naturales son un derecho humano y debemos defenderlos a toda costa, más que muchas otras cosas que nos hacen salir a marchar o pronunciarnos desde lo público. También es de mucho interés para la sociedad del presente y del futuro lo que va a ocurrir con el acceso al agua, y más en este contexto en el que la crisis del agua es una realidad debido al cambio climático y a los malos manejos que hemos tenido. El caso del río Santiago es uno de los más terribles, en el que se ha privilegiado la industria, la economía por encima de la vida y el respeto a los seres humanos y los ecosistemas de los cuales dependemos. No puede haber economía si no hay planeta, y eso es algo que siempre, siempre les voy a platicar en este programa. Con eso en mente, comenzamos entonces con esta primera parte de la entrevista que le realizamos a la doctora Belkis Zulbarán. Les invito a quedarse con nosotros y regresamos después de esta primera parte para continuar charlando con todos ustedes. Les recuerdo que pueden escribirnos a @ultravioletafm, donde podrán encontrar más información relacionada al contenido que están escuchando el día de hoy. Vamos y volvemos.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Como siempre, un gusto encontrarme con todos ustedes, esta vez para presentarles a la doctora Belkis Coromoto Zulbarán Rangel. Ella es ingeniera forestal por la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, maestra en ciencias de productos forestales por el CUSEI y también doctora en ciencias de materiales. Actualmente es profesora investigadora del Centro Universitario de Tonalá, de aquí, de la UDG, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta Radio.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, estoy muy bien, muy contenta de estar compartiendo pues, un espacio aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
Nos encanta saber de las científicas que nos acompañan cómo la vida en la ciencia las va llevando justo a las líneas de investigación que van retomando. En su caso, ¿cómo fue estudiar ingeniería forestal y luego estar aquí en Guadalajara aplicando ese conocimiento a algo que resultara atractivo y que además muy necesario?
Sí, bueno, yo soy originaria de Venezuela y estudié en la Universidad de los Andes. Nosotros allá en Venezuela tenemos la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales y se dicta esa carrera, que es una carrera que está enfocada en la parte de conservación y aprovechamiento de los bosques para obtener productos y también servicios ecosistémicos del ambiente, como son agua, calidad del medio ambiente como tal, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamó la atención desde que salí del bachillerato por la parte ambiental y, bueno, estudié esa carrera porque sí se relacionaba mucho con la parte de la conservación del ambiente y me orienté hacia el aprovechamiento de residuos y de biomasa como tal para obtener nuevos productos y nuevos materiales. Luego, yo hice una pasantía, estaba estudiando en Venezuela y hice unas prácticas profesionales en el Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Y aquí realicé una estancia de 3 meses en donde conocí la Universidad de Guadalajara. Había un convenio con la Universidad de los Andes y yo realicé mi tesis de licenciatura aquí. Luego regresé a Venezuela, me titulé. Y estando aquí en Guadalajara, vi la opción de la maestría en ciencias de productos forestales, que en ese tiempo tenía un convenio con el Servicio Académico de Intercambio de Alemán, el DAD, que daban becas para estudiantes de Latinoamérica. Entonces yo apliqué a esa beca y me vine a estudiar la maestría. Luego de la maestría, pues me salió la opción de hacer el doctorado en ciencia de materiales ahí en el Departamento de Ingeniería de Proyectos de CUSEI. Entonces también lo realicé y luego que salí del doctorado, pues me salió la oportunidad de ser profesora aquí en el Centro Universitario de Tonalá, en donde también estaban desarrollando líneas de investigación pues muy relacionadas con la parte de sustentabilidad y medio ambiente. Más que todo enfocado a agua y energía, entonces yo me pude acoplar muy bien aquí.
Esto que usted desarrolla es muy necesario e importante y es algo de lo que hemos platicado varias veces acá en Ultravioleta. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, en su caso, el aprovechamiento del papel en una ciudad como Guadalajara? ¿Qué es lo que se puede hacer para que este recurso no sea solo una basura y que usted está también pues pensando en eso que es tan importante, que es el manejo de residuos?
Sí, de hecho, bueno, el papel es uno de los residuos que más se recicla, o sea, que tiene más oportunidad de ser reciclado y ser transformado en un producto. De hecho, la mayoría del papel que utilizamos nosotros proviene de pulpa reciclada. Cuando hice mi maestría en el Departamento de Celulosa y Papel, mi tesis fue sobre reciclado de papel, justamente, porque aquí se necesita esa materia prima para obtener papel de uso diario, ¿no? Todo el papel que utilizamos, papel bond, proviene de esas fuentes, ¿no? Y hay varias empresas a nivel nacional que trabajan con ese recurso. Sin embargo, la gestión del residuo como tal es lo que a veces no funciona muy bien, porque no hay como un sistema de clasificación como muy estricto para reciclar todo el papel y cartón que se utiliza, ¿no? A pesar de que sí existe la tecnología para recuperarlo, ¿no? Entonces, en algunos casos, a veces se compra papel reciclado de otros países como de Estados Unidos y se utiliza aquí en México, ¿no? Viendo que nosotros también utilizamos el papel y que lo que habría que hacer es una mejor gestión de ese residuo, ¿no? Sin embargo, no solamente el papel, ahora existen otro tipo de residuos que también son de origen de la biomasa, que son, por ejemplo, que vienen de la industria agrícola o de la industria forestal, ¿no? O agroindustrial. Un ejemplo es el bagazo de agave, que proviene de la industria del tequila. Se obtiene el tequila y queda un residuo que se llama bagazo, y ese bagazo también tiene las mismas características o la composición química que tiene la biomasa de la madera para hacer papel, por ejemplo, o otros productos, ¿no? Son polímeros como celulosa, hemicelulosa, lignina, que también se pueden procesar y obtener nuevos productos.
Sé que también entre sus proyectos y sus líneas de investigación, una que me llamó mucho la atención es saber que usted estaba como parte de algunos proyectos relacionados al río Santiago, que aquí en Guadalajara es un problemón que todos nos imaginamos porque es algo con lo que vivimos y que se sabe, pero que no sé si nos falta o voluntad política o conciencia o qué será. Me gustaría que me platicara qué es lo que se estuvo trabajando, por ejemplo, en ese sentido y con el caso de nuestros recursos también del agua.
Sí, bueno, relacionado con eso, como yo trabajaba haciendo materiales aplicados a sistemas de tratamiento de aguas, pues muchas aguas que nosotros, o que tienen potencial para que nosotros utilicemos, pues vienen de fuentes como los ríos, las lagunas. Entonces, por eso fue que me fui metiendo en la parte de contaminación del agua, porque, pues, a pesar de que hay pocos, aguas superficiales, que son los ríos y el lago de Chapala, el problema aquí en México es que están contaminados, ¿no? Entonces, nos fuimos metiendo con el tema del río Santiago y hemos estado trabajando en colaboración para ver, pues, todos los efectos y también tratar de buscar una forma de remediación del río Santiago. Los materiales que nosotros hacemos, pues es para eliminar cosas muy puntuales o contaminantes muy específicos. Y el caso del río Santiago, pues es que está contaminado por todos lados, ¿no? Entonces se tendría que cambiar o modificar algunos procesos de tecnología del agua para remediarlo, ¿no? Por eso es que hemos estado trabajando en eso, en colaboración con otros compañeros que son biólogos, que trabajan con la parte de biorremediación, ¿no? Y también caracterización del río, porque el río es muy extenso y hay zonas en que está muy contaminada y otras que no tanto, pero en general donde está contaminado está muy fuerte contaminado y también con contaminantes que son muy dañinos para la salud. Hemos estado en colaboración con compañeros de aquí también del área de salud, haciendo estudios de cuál es el impacto de los aerogeles o serogeles que se encuentran cerca del río Santiago a la comunidad, a las comunidades que están cercanas o que viven por ahí o que consumen alimentos que han sido que han estado en contacto con el agua del río Santiago, ¿no? Entonces sí es un tema muy amplio y que, bueno, que hacen falta más personas que conozcan de esas problemáticas.
Me gustaría imaginar un poco mejor su experiencia a través de investigar un problema de este tamaño, como bien decía, acotado quizás al aspecto que tiene que ver con materiales. ¿Qué es lo que se puede realizar? ¿Y cómo ha sido esta investigación?
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo con nuestros materiales es que sea un producto que sea accesible para las comunidades, o sea, hacer un tipo filtro que las personas puedan utilizar desde sus hogares, ¿no? Entonces, se pueden eliminar contaminantes del agua que consumen directamente del grifo. O sea, nuestra agua del grifo a veces trae contaminantes como metales, coliformes fecales. Entonces, los filtros que nosotros hemos estado desarrollando, pues eliminan ese tipo de contaminantes, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando en como dispositivos que sean accesibles a las personas, ¿no? Sin necesidad de tener una planta de tratamiento grande, sino que las mismas personas también puedan tratar de remediar un poco la problemática, o sea, que el agua que están consumiendo la puedan limpiar de alguna forma, ¿no?
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. Trivi Ultravioleta. ¿Cuál de los siguientes materiales proviene principalmente de plantas y se investiga como alternativa sostenible a los plásticos tradicionales? Inciso A, vidrio. Inciso B, acero. Inciso C, celulosa. Inciso D, silicio. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál de los siguientes materiales proviene principalmente de plantas y se investiga como alternativa sostenible a los plásticos tradicionales? La celulosa es el principal componente de las paredes celulares de las plantas y es la base de muchos materiales sostenibles que hoy se investigan para reducir el uso de plásticos derivados del petróleo.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Qué bueno saber que están de vuelta aquí en Ultravioleta Radio. Espero que les haya gustado mucho la trivia del día de hoy y que le hayan atinado a la respuesta. Me encantará saber cómo les fue y platicar con ustedes sobre el tema que estamos desarrollando en @ultravioletafm, donde, como les decía, pueden encontrar más material de lo que estamos discutiendo el día de hoy. Hoy estamos hablando con la doctora Belki Zulbarán, que debo decirles que recientemente fue elegida para sumarse a la Academia Mexicana de Ciencias, que es un grupo selecto de investigadores con trayectorias sólidas y aportaciones muy relevantes. Es entonces un reconocimiento a la excelencia científica que tenemos en el país. Ella es la primera mujer, la primera persona en ser elegida para participar en esta Academia Mexicana de Ciencias del Centro Universitario de Tonalá, lo cual pues habla del compromiso que tiene con la investigación que está realizando y de lo relevante que resulta su investigación en este momento que estamos viviendo como sociedad. Les dejo entonces con esta segunda parte de la entrevista para que puedan imaginar un poco mejor de qué se trata esta investigación que la ha hecho merecedora de este y de otros reconocimientos que ha logrado gracias a su dedicación. Ella es la doctora Belki Zulbarán y esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Sé que, por ejemplo, el caso de lo que nos platicaba del agave, ¿no? Que quizás el agave pudiera ser algo que nos ayudara en el tratamiento de la contaminación del agua. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es que utilizan algo así?
Bueno, aquí más que todo es porque el agave está constituido por un polímero que se llama celulosa. Entonces, del agave, como es muy abundante, podemos obtener la celulosa y con esa celulosa podemos hacer el material. Que pueden ser filtro o que puede ser que se puede agregar funcionalizado con otro reactivo químico que pueda como secuestrar o almacenar los contaminantes como tal. Entonces, más que todo, el bagazo de agave es porque es un recurso que está disponible y que también genera otro problema sanitario, porque existe en algunas zonas de tequila o cercanas donde hay plantas de tequileras que no le están dando ningún uso y lo dejan a la intemperie, y ahí también se genera lixiviados, se generan también vectores como roedores y otro tipo de animalitos que generan otra problemática, ¿no? Entonces es como darle un valor a algo que es un residuo. Y a su vez, pues también se trata de mejorar pues la calidad del agua, ¿no? Con la celulosa no solamente se pueden hacer filtros, también otro tema que nosotros hemos trabajado es hacer materiales para empaques de alimentos, por también la otra problemática que existe a nivel mundial, que son los microplásticos. Nosotros hemos estado trabajando en hacer materiales para sustituir los plásticos sintéticos que existen, ¿no? Porque estos materiales, al ser de origen de la biomasa, pues son más fácilmente biodegradables. Entonces, los microplásticos usualmente se generan de polímeros sintéticos, de plásticos de un solo uso, como las bolsas, como los empaques de alimentos, como el unicel, que lo usamos simplemente, no sé, 10 minutos y luego los tiramos, los desechamos, y en el ambiente pues se pueden tardar hasta 100 años en degradarse, ¿no? Entonces, también he hecho proyectos relacionados con microplásticos. Tuvimos también la experiencia hace unos años de hacer una caracterización de microplásticos en las costas de las playas de Jalisco con una estudiante de doctorado, que ya ahora ella es doctora, para ver cuál era el impacto que había de los microplásticos aquí en Jalisco. Y pues sí, encontramos que sí, o sea, a pesar de que las playas las limpian y todo, siempre pues queda ese remanente de esos microplásticos. Y aquí el problema con los microplásticos es que ellos, por su tamaño, pueden también traer en su superficie otros contaminantes como metales, esporas, que los animales en el mar se los consumen, eso se acumula, son bioacumulables, y luego nosotros consumimos el pescado o los mariscos, entonces también nos contaminamos. Entonces es una cadena de contaminación.
Este problema que usted menciona es uno de los que más nos preocupa y nos enloquece, porque pareciera que no hay manera no hay una salida a esto. O sea, buscas por todas partes, incluso en nuestro propio cuerpo se han encontrado microplásticos, o sea, todo está lleno de este material. ¿Por qué tenemos tanta resistencia o por qué ha sido un problema que ya llegó a este punto tan insostenible según lo que usted ve?
Sí, no, pues es que es como todo. O sea, los plásticos sintéticos también, cuando se desarrollaron, pues cubrieron una gran necesidad, que era que, bueno, hacía falta transportar líquidos, por ejemplo, los refrescos, las aguas. Entonces, hasta el momento, pues no se ha sustituido por otro material, ¿no? Entonces es muy práctico el plástico. Tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y hay algunas que uno pensaría que no tienen un sustituto. El problema de los plásticos es también la gestión. O sea, hay muchos plásticos que tienen capacidad de ser reciclables, pero como no hay una gestión, se vuelven basura y se quedan en el ambiente. Aquí es un poquito que hace falta un poco de la parte de políticas públicas relacionadas con el manejo de los residuos. No es tanto el plástico como tal, sino el manejo de los residuos, y uno desde su hogar lo que puede hacer es tratar de disminuir el consumo de los plásticos. Sin embargo, como tú dices, así uno no quiera consumirlos, el mundo está plastificado, ¿no? Uno va al súper y encuentra, no sé, la fruta envuelta en una bolsa de plástico y, o sea, así tú no lo quieras comprar, ya viene así, ¿no? O viene con algún recubrimiento o algo así, ¿no? Pero a veces también lo hacen porque es por higiene. Los polímeros pues protegen a los alimentos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros también hemos desarrollado materiales que sean biodegradables y que cumplan esa función de proteger los alimentos, pero que si se desechan a la basura se puedan degradar más fácilmente, y más si provienen de una fuente biológica como son el bagazo de agave o otros residuos. Nosotros aquí también en el Cutonalá hemos estado trabajando con residuos del maíz, de la piña, de la caña de azúcar, de muchos residuos agrícolas y también forestales, o sea, toda la parte del aserrín, de los aserraderos, esos también los podemos convertir en un material. Y otros residuos como la cáscara del camarón, que con ese se puede obtener el quitosano, que también es otro polímero natural que se puede utilizar para hacer películas, y esas películas nos sirven también para proteger alimentos y sustituir los plásticos. Entonces, bueno, como ves, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Oiga, doctora, y queremos felicitarla también porque usted es la primera académica del Cutonalá que ingresó como miembro regular a la Academia Mexicana de Ciencias. ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia?
Ah, pues muy satisfactoria y pues sí, muy, muy, ¿cómo se dice? Como representativo, porque sí, no es algo trivial ni fácil. Creo que es una academia que tiene como mucho respeto y que no aceptan, como quien dice, a cualquiera, y creo que sí le dan el reconocimiento a las personas que estamos haciendo tratando de cambiar un poco la parte el mundo a través de la ciencia. Hacen mucha divulgación. Y eso me parece a mí muy, muy interesante, porque podemos llegar a muchos lugares que a veces desde nuestro lugar de trabajo no podemos llegar, ¿no? Entonces sí me parece que es muy, muy, muy importante ese reconocimiento.
¿Hacia dónde le gustaría ahora orientarse? O además de todo lo que nos platicó sobre los materiales, ¿cuál es una de las preocupaciones a las que continuará orientando su trayectoria científica? Porque a veces platicamos con posibles profesionales sobre la importancia de dedicarse a los materiales, pero no alcanzamos a imaginar cuál sería esta aplicación. Además de esta breve explicación que nos ha dado sobre su trabajo, ¿qué es lo que le gustaría hacer a continuación?
Yo creo que ya ahora no quedarse a nivel de laboratorio, porque a veces desarrollamos muchas cosas a nivel de laboratorio y lo que hace falta es ya llevarlo a una escala piloto o a una escala industrial, ¿no? O sea, los desarrollos que nosotros hacemos, hace falta pues inversión y hacer como nuevas empresas, y eso pues va a traer también nuevos empleos. Y no solamente atacaríamos como la problemática ambiental desde el punto de vista de nuevos materiales biodegradables, sino también se puede contribuir con nuevos empleos y que a su vez pues se ayude al medio ambiente, ¿no? Realizando estos materiales con estas características, ¿no? Yo creo que lo que sigue es eso, como tratar de escalar lo del laboratorio a un contexto más real.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Afortunadamente, la Universidad de Guadalajara y en específico el Centro Universitario de Tonalá está preocupado por estos temas que requieren una investigación específica y que cada vez nos demuestran que necesitamos trabajar en equipo para que no le dejemos esto solo a los científicos o al gobierno, sino también nosotros, los ciudadanos de a pie, que podemos involucrarnos para hacer una diferencia.
Espero que te haya gustado mucho esta entrevista y que nos ayudes a compartir el trabajo de la doctora Belkis Ulbarán y de todo lo que estamos realizando aquí en Ultravioleta Radio. Recuerda que puedes escucharnos de nuevo en la página de Radio Universidad de Guadalajara en la sección de podcast. O si eso no es tanto lo tuyo y prefieres algo como Spotify, también ahí nos encuentras como Ultravioleta FM para que puedas compartir este contenido y todos los que hemos desarrollado a lo largo de más de 200 episodios dedicados a las mujeres de habla hispana. Con esto, ¿qué te parece si vamos rapidito a un corte de estación y regresamos para seguir disfrutando Ultravioleta?
Ultravioleta. Ultravioleta.
No puede faltar la música, porque si la música nos faltara en la radio o en la vida, imagínate qué sería de nosotros. Me parece completamente absurdo eso. Y por eso acabamos de escuchar este grupo que se llama Balú Brigada, ajá, como el oso que sale en el libro de la selva, pero que ellos decidieron agregarse el Brigada para no tener luego problemas de derechos de autor. Te puedo contar que son un grupo de Nueva Zelanda a cargo de dos hermanos que se presentan a través de diferentes instrumentos, que además participan en las composiciones y son productores también. Dicho de otra manera, son verdaderos todólogos decididos a hacer música. A algunas personas les parece similar a lo que hace Gorillaz. A mí no me pareció tanto, pero me gustó para proponerles esta canción el día de hoy. Y esta canción también habla sobre cerrar capítulos, lo cual comienza a hacerme dudar respecto a si esto es un raro mensaje del destino para mí o para ustedes que me escuchan o para todos, quién sabe, pero sin quererlo el día de hoy escogí dos canciones con esa temática, pero bueno, con muy buena energía, eso voy a decir a mi favor y espero que a ustedes también les haya gustado. Esto se llamó Sideways y los invito a continuar escuchando a esta banda que a mi gusto lo hace bastante bien. Con eso nos tomamos un respiro de este programa que contiene mucha información muy relevante y pues ¿qué les parece si entonces ahora nos dirigimos de lleno a escuchar un poco más de las mujeres que hacen ciencia y que influyen de alguna manera a invitadas como las que tuvimos el día de hoy? Y pensamos contarles sobre Cristina Oxman. Ella es una científica de Finlandia que se ha enfocado a demostrar que los biopolímeros pueden competir contra los plásticos derivados del petróleo. Es decir, que de alguna manera podemos tener materiales distintos a los que hemos conocido durante muchos años que no sean dañinos con el medio ambiente y que resulten igualmente eficientes. Cristina Oxman, entonces, ha tenido como una preocupación pensar en la nanocelulosa como un material que además sea viable comercialmente. A través de recursos como la madera o las algas, podemos pensar entonces en utilizarlos como en la industria, en la medicina o en algo que no le haga mal al ambiente en el que vivimos. Creo que necesitamos imaginar la vida sin plásticos. A veces eso es nuestra respuesta inmediata porque así es como hemos vivido durante mucho tiempo, porque es práctico, porque tenemos la idea de que así es más higiénico, no sé, muchas ideas que se nos pueden venir a la cabeza, pero que no son la única alternativa. Tenemos que estar mucho más abiertos a nuevas opciones que se están desarrollando. Algo muy curioso es que la doctora Cristina Oxman tiene algunas particularidades con la doctora Belkis, que nos ha acompañado el día de hoy. Pero antes de decirles qué es lo que pienso, pues me parece importante que escuchen un poco más de la historia de la doctora Cristina Oxman, que al día de hoy está trabajando en desarrollos de este tipo allá en Suecia. Les dejo con esta historia y volvemos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Cristina Oxman. Cristina Oxman nació en Finlandia y se formó como científica e ingeniera en el campo de la ciencia de materiales, orientando desde etapas tempranas de su carrera su interés hacia los materiales compuestos y el aprovechamiento de recursos renovables. En 1997 obtuvo el grado de doctora en ciencia de materiales por la Universidad Tecnológica de Luleå, en Suecia, con una investigación centrada en materiales compuestos termoplásticos reforzados con madera, trabajo que sentó las bases de su futura especialización científica. Tras completar su doctorado, continuó su trayectoria académica en la misma institución, donde desarrolló labores de investigación, docencia y liderazgo científico hasta consolidarse como profesora titular y, posteriormente, como profesora catedrática en la División de Ciencia de Materiales de dicha universidad. Paralelamente, amplió su proyección internacional mediante colaboraciones académicas y estancias de investigación en otros países, incluyendo su participación como profesora adjunta en la Universidad de Toronto, en Canadá, dentro de la Facultad de Ciencias Forestales, donde impulsó proyectos interdisciplinarios relacionados con materiales biobasados. A lo largo de su carrera, Cristina Oxman se ha especializado en el desarrollo y caracterización de biocompuestos, nanocelulosa y materiales sostenibles, investigando la relación entre la microestructura y nanoestructura de estos materiales y sus propiedades mecánicas, térmicas y funcionales. Su trabajo ha contribuido de manera significativa al avance de materiales compuestos derivados de fibras naturales y polímeros, con aplicaciones potenciales en sectores como el embalaje sostenible, la ingeniería estructural, la industria automotriz y los biomateriales. Publicó numerosos artículos científicos en revistas internacionales revisadas por pares, y su producción académica ha sido ampliamente citada, posicionándola como una de las investigadoras más influyentes a nivel mundial en el ámbito de los materiales biobasados y la nanocelulosa. En reconocimiento a su trayectoria y liderazgo científico, ha sido invitada a formar parte de comités y consejos científicos de alto nivel, incluido el Consejo Sueco de Investigación en el área de Ciencias Naturales e Ingeniería, participando activamente en la definición de políticas y prioridades de investigación. Actualmente, Cristina Oxman continúa desarrollando investigación de frontera en ciencia de materiales sostenibles, combinando rigor científico, innovación tecnológica y compromiso ambiental, consolidándose como una figura clave en la transición hacia materiales más responsables con el medio ambiente y con alto impacto científico e industrial. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Cristina Oxman.
Ultravioleta.
Pues ahí estuvo esta historia que, como les decía, yo veo varias similitudes con el caso de la doctora Belki Zulbarán. En el caso específico de la doctora Cristina Oxman, pues vemos que está pensando en las aplicaciones de la nanocelulosa con los recursos que tiene allá en Suecia, es decir, con lo que obtienen de los bosques y con una idea mucho más industrial. Sin embargo, la doctora Belkis está pensando en aquello que tenemos en Jalisco, que es este enfoque agroindustrial, como si de alguna manera ambas se estuvieran complementando, una desde la parte de la industria y la otra desde la parte del impacto social. Y de alguna manera esto es una especie de círculo vicioso que termina por mejorar lo que sucede en ambos sitios. No sé, creo que es una nueva manera de entender esta economía circular que se está planteando en todo este tipo de proyectos, pero pues no estaría mal que ustedes me digan qué piensan en @ultravioletafm después de haber escuchado esta entrevista y tener estas discusiones que pienso que tienen un enorme impacto social. Con eso me despido. Quiero agradecerles por dejarme acompañarles en su tarde, por haber disfrutado conmigo este placer que representa el acceso al conocimiento y aprender un poco más de lo que sucede en el mundo y de cómo podemos proponer soluciones a los problemas que tenemos el día de hoy. Este programa no lo haríamos de ninguna manera si no fuera por el interés que ustedes han manifestado y que semana tras semana están aquí acompañándonos en Radio Universidad de Guadalajara y nos aportan también sus visiones del problema. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer de nueva cuenta a la producción, a Sael López y Fabián Cázares, y por supuesto mandarle un abrazo a mi compañero Ricardo García, que es una parte fundamental de este programa Ultra Violeta. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona, y les agradezco montones que hayan disfrutado este programa conmigo. Nos oímos a la próxima y gracias, muchas gracias. Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.